y aquí ya empieza a emitir. Con lo cual me están viendo, estamos grabando. Hola, buenas tardes, comenzamos la grabación. Estamos en la clase de Cine, Sociedad y Innovación Artística. Y bueno, pues nos vamos entrando. Estaba diciendo antes en la otra clase que estaba un poquito chungo con la alergia. Así que no sé cómo, si me tendré que sacar el pañuelo y esa serie de cosas, bueno, pues vosotros como que me disculpáis. Y bueno, pues hoy para mí es una sorpresa que han venido mis niñas, mis alumnas de segundo bachillerato, que están por aquí, han hecho un alto, Sandra, Alba y Mercedes, y bueno, pues un poquito nos van a acompañar. Pues vamos allá, comenzamos la clase. Os recuerdo que, aunque sea el tema 5, anteriormente en el foro hemos ido colgando ya grabaciones de ese año atrás. Os recuerdo que no ha funcionado bien el sistema Inteca, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues vamos recuperando un poquito. También he colgado un resumen, parece que es el tema 4, el último. Y bueno, pues ya con las clases, que creo que de aquí a mayo yo creo que sí vamos a terminar el tema y en otro caso, pues bueno, saldría algún tipo de grabación intermedia al respecto. ¿Ok? Pues venga, vamos a comenzar. Aquí tenemos el tema 5, vamos a hablar de ese cine burlesco, bajo el título Sonrisas y lágrimas, una comedia. Vamos a hablar de ese cine burlesco, ese originario cómico. Después que se pongan en la cámara. Ah, que os pongáis en la cámara. Luego la María Antonia. se están riendo. Luego, hombre, por supuesto. Hoy mañana una nota especial para ella, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué rasgos característicos seguimos a la obra del profesor Sánchez Noriega? ¿Qué rasgos característicos tiene el cine burlesco? Pues esos sucesos disparatados, persecuciones frenéticas, las bofetadas, la batalla, esas batallas que se van tirando tartas de crema, ¿verdad? Actrices muy alargadas, muy guapitas, conflictos que van diferentes de la gente, entre la gente de la autoridad. En definitiva, pues quizás esa es la palabra que más va a definir este cine de burlescos, esa sucesión de gags visuales en que transmiten el humor a través de la imagen y generalmente muchas veces sin el uso de las palabras. El humor es ingenuo, absurdo, fruto de la violencia, de violencia primitiva, situaciones físicas, rasgos psicológicos de los personajes que se van manifestando, que no significa, por otra parte, un trasfondo de crítica de valores y actitudes sociales. Vamos a recordar, por ejemplo, el dictador, el tiempo moderno de Charles Chaplin, pues tras ese espacio, ese entorno, digamos, que marca un tanto cómico, al final pues nos está elevando una crítica a la sociedad, a ese aspecto. Entonces, bueno, es el cine burlesco que abarca desde parejas familiares, series interpretadas con actores, esas comedias splastic, ese crazy comedy, esas comedias alocadas, ¿no? Algunos directores, Bert Tarpin, Sanen, en 1908, con el cual va a trabajar, concretamente también va a trabajar Chaplin, Y bueno, esos grandes cómicos, vosotros que sois muy jóvenes, quizás no os suena, ¿no? Pues Chaplin sí os sonará, ¿no? A nosotros es verdad que si nos suena Keaton, ¿verdad? Es Harold Joy, Harry Lawton, ¿no? Pues que es necesario de alguna forma, pues dentro de la historia del cine es interesante que lo conozcamos. Nació en Canadá, ahí tenemos a Xenem, de padres irlandeses, trabaja en el teatro popular, también en la opereta. Llegó al cine pues esas payasadas, esos espectáculos de variedades, y por famosos de la Kingston Cops, por ejemplo la cuadrilla de policías. Comenzó un estilo nuevo, a partir del vodevil, el circo, las tiras cómicas, la pantomima teatral, y comenzó a dirigir en 1911, fundando la Kingston un año después. Bueno, pues a base de esos gags, que como digo, va descubriendo diferentes talentos, como la Mary Dressler, Norman, que tenéis aquí ese retrato. Bueno, y otros, entre otros, pues aparece el cine de Senet, que apreciado por la crítica, eso incluido los socialistas franceses y demás. Vamos a ver qué tal nos funciona hoy Internet, y como otros días, vamos a hacer el invento, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a intentar hacer, en el que, apuntando a la pantalla, que no hemos inventado todavía el vídeo, si incorpore, pues vamos a tratar de establecer, de entrar en algunos de esos enlaces que... Vale, Raquel, buenas tardes, adelante. Vamos a intentar... A ver si podemos entrar, si nos va bien, nos va bien Internet. Con el invento chapuza de estos días. Bueno, pues ese también denominado ese romance. Ay, no se escucha bien. Poner un poquito, Venga. Venga. Recordamos que Charlotte es un, en este caso, es el romance, Charlotte Bartitos, Friendship Romance, que es un timador de ciudad que induce a Peter a robar los ahorros de su padre y huye con él. Una vez ha llegado a la ciudad, Charlotte se apropia el dinero, vuelve junto a Mabel, su primer amor, pareja del delito, y está considerado como el primer largometraje ligero de comedia de historia. Se supone que tiene que ver, no sé si se oye fatal, no, lo siguiente. Se oye muy bien, así que por lo tanto, como que grabamos a carta, ¿eh? Y no vamos, la vamos a dejar a esta, porque no se escucha muy bien, ¿vale? Así que por lo tanto, vamos a continuar. A mí se ve oscuro total, ahí se me nota un poquito, ¿eh? Uy, más. Continuamos. Vamos, se le considera a Max Zenén el inventor del Splatter Comedy, ese género que estiliza esa subversión del orden establecido, ya que los trabajos como esos valores como el trabajo, el dinero, los principios morales, el orden social, van apareciendo ridiculizados, y bueno, pues algo genial. Esa Racing Duties, que con ese toque de erotismo a sus películas, estamos en comienzos, del año de esa etapa, en torno a 1908, 1910, 1911, y bueno, pues también estas imágenes de Racing Duties, no he bajado antes. No se ha bajado previamente y vamos a ver si tarda un poquito en cargarse. Normalmente lo que vamos a bajar previamente todas las imágenes, bueno, sí, parece que va un poquito rápido. Estas son geniales, esas estampas, ¿eh? Esta sí que se va, esta sí que se va. Esas vaquistas con esas estéticas que se ven en aquella época. Adentrando otra vez ahora ya en el tema, y vamos a hablar de Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin que nace en Londres dentro de una familia pues bastante mísera, ¿eh? bastante pobre. Su padre también muere muy pronto y bueno, pues enseguida por dentro se pone una semana a Lambeth, que es un barrio londinense, a vivir. Bueno, su madre también enloquece, por lo cual vuelvo a repetir que es su niñez, pues es bastante mísera. Tiene sus primeros pinitos en cerca de los 5 años, cuando empieza a trabajar. Y luego, bueno, pues también hereda de su madre ese amor hacia la pantomima, un amor, o esa necesidad de trabajar la pantomima pues para ganarse unos dinerillos. Y bueno, pues enseguida pues entra en la compañía y la contacta en Estados Unidos con la Keystone, y a partir de ahí pues es contratado y bajo la dirección de Henry Lehrman, por Senen, como hemos comentado anteriormente, bueno, pues él pronto empieza a trabajar con ese Henry Lehrman en el año 2014, y es cuando va a realizar ese, va a crear esa imagen de ese Carlitos, ese Charlotte, justamente, esa imagen que va a ser universal a lo largo del tiempo. Bueno, pues Charlotte es un pícaro, es un ingenuo, es un superviviente del hambre, mendigo. Bueno, pues todo eso lo va a ir transmitiendo y muchas veces lo va a plasmar en sus películas, pues con un sentido pues muy cariñoso. Recordamos, por ejemplo, la película Candilejas, o incluso aquellas vivencias de su miseria de cuando era pequeñito, por ejemplo, cuando era chico también. Es decir, todo eso lo va a ir reflejando a lo largo también de sus producciones. Recordamos pues que se trata de imitar modelos burgueses dentro de ese ámbito, pues que casi de ese superviviente, como digo, del hambre, pues trata de imitarle pues con de una forma muy peculiar el traje, el bastón, el sombrero que lleva, pues viene a representar al tipo de eterno perdedor, es expresión de una filosofía también profundamente, como vamos aquí en la diapositiva, profundamente humanista. Cree profundamente en el arte de la pantomima y va depurando sus gags poco a poco, y bueno, pues hasta lograr una combinación de un humor pues refinado, también un cierto trasfondo trágico de sus últimas películas. En su carrera contrasta la etapa de aprendizaje, que tenemos ahí como la que rueda con sin descanso, con la etapa de director-actor a partir de los años 20. También tiene una dilatada carrera, pero también con intervalo entre sus películas, apenas una decena en cuatro décadas. En parte, pues ese rechazo, ese miedo que también van a pasar a tener otros artistas, otros directores, relacionados con la aparición del cine, como digo, cine sonoro. Chaplin rueda como actor un centenar de cortometrajes, con distintas productores, con distintas producciones, la Keystone, la SNA, la Mutual First National, y bueno, pues funda con Griffith, Mary Pickford, pues funda también Fairbanks, la Unity Artists Motion, en 1919. Va a pasar a, que tenemos otra imagen por aquí, ahí los sentados los cuatro, pasa a dirigir y de protagonizar diferentes pelis, totalmente Una mujer en París, un melodrama que el público no reconoce y la única en la que no va a llegar a actuar, ¿no? Y también tres comedias donde recupera ese personaje, completamente Charlotte, ¿no? En esa Quimera del Oro, recordamos la Quimera del Oro, que es una película en la que pues aparece ese Charlotte que como buscador de oro que llega a Alaska, y bueno, pues una fuerte tormenta le llevará a refugiarse en la cabaña de un bandido, y bueno, pues en ese año 1942, es el año 25, año 42, volverá de nuevo a emitirse, pero ya con sonoro, volverá a ser reestrenada en versión de sonoro. Y otra película que la tenemos aquí, que es Luces de la Ciudad. Luces de la Ciudad, en la que refleja a un pobre vagabundo, es del año 1931, y que, bueno, pues todos esos avatares, que por cierto pasa hasta conseguir dinero. Hay una enlace, como en otras ocasiones que lo estoy poniendo, pues trabajos que se realizan ya, que tenemos, por ejemplo, en el caso de la televisión española, sociedades de cine, y, bueno, pues vamos a tratar de entrar. Son 6 o 7 minutitos, Este sí que lo vamos a ver completo, pero yo creo que nos da una visión, nos introduce al mundo de Charlotte, lo que representa, y sobre todo, bueno, pues lo que supuso también esta imagen y con referencias, por ejemplo, también a Candilejas. Vamos a ver un poquito esto, ¿vale? Como antes, vamos a intentar colocarla. Vale, Antonia, después que se pongan... Bueno, no sé qué tal lo verás ahí. ¿Se escucha bien, María Antonia, cuando pongo la música? Dime algo. María Antonia, ¿qué tal al otro lado?
No han sido pocos los directores que han tenido un momento de inflexión en sus carreras, un punto de no retorno donde solo queda arriesgarlo todo o abandonar. Esto le ocurrió incluso al mejor y más exitoso cineasta de todos los tiempos. El mejor fue Charles Chaplin y su punto y aparte, Luces de la Ciudad, obra cumbre de la mímica y la sensibilidad chaplinesca, concebida en parte como una respuesta muda a un Hollywood que abrazaba la llegada del cine sonoro con rabiosa vehemencia. El enorme éxito del cantor de jazz impulsó definitivamente la imposición de la tecnología del sonido, acabando con el periodo mudo, lo que podía suponer una amenaza para el estrellato nacido a su amparo.
Sí.
Para Chaplin, la llegada del sonido era algo más que un bache. Toda la riqueza de su trabajo residía en su habilidad para expresar los más hondos sentimientos sin palabras. Si esto dejaba de tener sentido, ¿qué sería del cine?
Los artistas, podéis afirmar que lo que se dispone a estropear el arte más antiguo del mundo, el arte de la pantomima.
¿Seguirían los espectadores del mundo amando al universal icono del vagabundo si éste comenzaba a hablar en inglés? Chaplin sabía que no, pero no se dejó acorralar.
Las productoras afirman que el público está cansado de películas mudas que acaban fin y mal. Lo que vamos en otras ocasiones, lo que hago es que lo cuelgo en la página mejor de la escritura, ¿vale? Pongo estos enlaces para que podáis.
Por suerte, el director era también productor de sus películas y dueño de sus propios estudios, lo que le permitió apostar por sí mismo en Luces de la Ciudad, un film del mudo con banda de sonido en la que, dicho sea de paso, dio un par de lecciones sobre cómo utilizar con ingenio el nuevo plano narrativo. La historia que se nos cuenta goza de esa difícil sencillez característica de la obra de Chaplin. Una historia de amor entre un vagabundo y una florista ciega. La muchacha cree que el personaje que interpreta Chaplin es un hombre rico. El malentendido se produce paradójicamente por un sonido que el espectador ve pero no oye. Una mujer escucha el portazo de un coche antes y después de que el vagabundo le compre una flor. Lo que le hace pensar su desconocido galán es todo millonario. Esto será el motor que mueva la trama al completo. El vagabundo se esforzará en no romper esa ilusión, temeroso de que ella pierda todo interés por él. ¿Pero cuánto le costó a Chaplin dar con este gato? Según su autobiografía, 5 días. La realidad es muy distinta.
83 días desde que empezó la película y no se rueda en 62. El 1 de abril Chaplin vuelve y empieza de nuevo con la secuencia del puesto de flores.
Era conocida la peculiar manera de trabajar de Chaplin, un perfeccionista que podía llegar a superar las 300 o 400 tomas de un mismo plano y que construía la historia prácticamente al completo en el mismo set de rodaje.
No le importaba cuántas tomas debía filmar. De hecho, yo pensaba que si no sabía lo que iba a hacer a continuación, simplemente seguiría filmando aquella misma toma hasta que se le ocurriera.
En Luces de la Ciudad, el artista superó sus propios límites. Inquieto por el pulso que había decidido echar a la industria, llegó incluso a enfermar en varias ocasiones. Y lo milagroso es que la película no se ve afectada en absoluto por esa inquietud. Pero también brilló más que nunca su extraordinario sentido del ritmo interno de los planos, coreografiados con una habilidad circense solo reproducida en parte en la obra de Federico Fellini. La sapiencia de sus inteligentes movimientos de cámara, siempre al servicio del ballet de su comedia, y sobre todo, como mencionaría Woody Allen, esa mezcla de humor y emoción que conmueve y es lo realmente importante de sus cines. Lo único que podemos echar en cara al maestro es su picaresca al atribuirse la autoría del tema principal de la película. En su momento ya hubo un tribunal que le obligó a especificar en sus títulos de crédito que aquella hermosa melodía pertenecía ni más ni menos que al compositor español José Padilla. La violetera, que así se llamaba la canción, había sido inmortalizada por Raquel Meyer tan solo unos años antes. Para el estreno, Chaplin tuvo que alquilar unos cines de su propio bolsillo, porque ninguna distribuidora estaba interesada en lo que pensaban iba a ser el batacazo final de la carrera del actor de fondo. A pesar de que Charlotte pone la entrada más cara de lo habitual y que las únicas salas que consigue están a las afueras de Nueva York, acuden al estreno 2.500 personas, entre ellas un emocionado Albert Einstein que acaba llorando al final de la película. A sus 42 años, Chaplin demostraba que ni el sonido podía robarle el entusiasmo del público, porque su arte estaba, está, por encima de modas.
Bueno, pues seguimos con Chaplin. Aquí lo tenemos. Vamos a cortarle ya. Y continuamos. Contamos un poquito la imagen, ¿vale? Y bueno, pues pasamos ya a tiempos modernos, ¿no? A tiempos modernos que seguro que también todos conocemos, ¿verdad? Esa imagen en la que, del año, es de 1966, esa peli, en la que representa, pues, a un obrero que está entre la cadena de montaje. Una crítica que va a definir las primeras imágenes, ¿os acordáis? Gente que sale como del suburbano, del metro, y luego se sobreponen unas imágenes de unas ovejas, ¿vale? Bueno, pues es también una película, ciertamente también con un tono social y comprometido, ¿eh? Una zona de denuncia. Recordamos esas escenas de la manifestación en la que se ve envuelto, no una manifestación como tal, sino se ha caído de un camión, una banderita, ¿verdad?, roja, y el hombre va señalando, va levantando para arriba, y se toma como un líder de una especie de revolución. Dentro de todo ello, bueno, pues también con mucha fuerza, ¿eh?, en este el conocimiento, por ejemplo, que tiene de esa joven, una joven huérfana, que le conoce en la calle. Bueno, vuelvo a repetir, un trasfondo de carácter social. No voy a... Bueno, sí que tenía una escena, no sé si va aquí. No me resisto a no ponerla, ¿eh? La escena en la cual aparece el maestro, un minuto nada más, menos incluso. Esta escena en la que, bueno, pues aparece esa cadena de montaje, ¿eh? ¿Os acordáis, eh? E incluso, pues, trata de apretar lo que son los botones de una... Una crítica a la también recuerdo esa pequeña parte de la película cuando le llevan que quieren poner por un intento para que la película que le van a decir que se presenta en la boca y no hay que explicar. Es una frase, un título muy sutil para criticar como digo, para criticar esa sociedad, pues, industrial, en parte también deshumanizada. Vamos avanzando. Y bueno, cómo no, el gran dictador, ¿no? Año 1940, estamos en la Guerra Mundial, y bueno, pues esa parodia que lleva de Hitler, ¿eh? Cuando, vuelvo a repetir, que todavía no se ha terminado, no ha terminado el conflicto, y bueno, pues es un barbero judío, muy humilde, que vive allí, plácidamente, y se le confunde con un dictador, el dictador de Tomanía, que tiene su misma cara y demás, se confunde, un tirano que culpa a los judíos de la crítica de la situación que atraviesa el país, Y bueno, pues incluso pues al tirano se le mete en el campo de concentración y este, el barbero, es el que va a hacer de tirano como tal, o de pues, esa parodia en similitud de Hitler. Bueno, pues vamos a ver solamente una escena, que es esa, la de Globo Terráqueo, ¿eh? Esa escena de Globo Terráqueo, en la que ese es el dictador de Tomanía, el que pretende pues eso, controlar el mundo. En definitiva, una crítica a lo que está pasando con los totalitarismos, sobre todo con el totalitarismo de Hitler en Alemania. César, orada. Os recuerdo el mensaje que yo creo que deja Chaplin a favor de la democracia y la democracia en el mensaje final. ¿Recordáis? El mensaje final que está dirigiéndose y es de alguna forma un mensaje que lo que son los valores democráticos en boca de ese barbero, de ese judío, que todos piensan lo que están pensando estos. Sus seguidores, los fanáticos, están siguiendo piensan que es admirado y también que está diciendo, que está diciendo lo sentido. Y es lo contrario de lo que realmente es un principio de los fascistas. Bueno, pues, es una película de Europa. Ahí tenemos la anterior. Bueno, pues, es una película que está identificando, esa situación que se ve aquí. Es decir, que tenía que ver con su mundo, con un desmano, ¿no? Y lo que estamos aparejando en este caso aquí en Chaplin. Bueno, vamos, seguimos con la clase, ¿eh? Vamos avanzando. Continuamos con Chaplin. Aquí tenéis unas imágenes, lo que os decía del gran dictador. En este caso, pues aparece con lo que sería el paralelismo que representaría a Mussolini. ¿De acuerdo? Menos comprendido ha sido también ese otro drama que aparece en Monsieur Gouclou. Y bueno, pues Candil, un hombre que se convierte en asesino de mujeres. Y para alimentar a su familia, que es vista como crítica al periodismo también de la época. Y bueno, pues Candileja, ¿no? Mientras que voy buscando la Candilejas, que ya hemos hecho referencia antes en el corto, la escena del globo, la escena del discurso, esta no me ha puesto, en realidad son 4 y pico minutos, y de Candilejas, bueno, pues un pequeño tributo con el fondo de esa canción de la billetera, que ya hemos visto ante la polémica que tuvo en su momento. Recordamos Candileja, un viejo payaso, que representado por Charles Chaplin. Está representada por el Chaplin, que después de evitar el suicidio de una joven bailarina, no solo la cuida, sino que además se ocupa de enseñarle todo lo que sabe sobre el mundo del teatro para hacerla triunfar, ¿no? Muy melancólica, y ganó un Oscar a la mejor banda sonora.
Tú llegaste a mí, cuando me voy, eres tu cruz de amor, echado carne gris. Eres juventud, tu amor, calor, fulgor de sal. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre cambios y gracias, entre cambios, yo te amé.
Bueno, no se oye muy bien, Buster Keaton. Buster Keaton, pues otra vez este otro de los genios de este cine mudo. Bueno, pues se forma una familia de Capodevil, se inicia en el cine, hermano de Fatih Baufer, en el año 1917. Bueno, pues tras la guerra rueda diferentes cortos y pues trabaja ese las Pamplinas, el Facility Boda de Pamplinas, que también se llamaba así, denominaba así. Es el cómico, en este caso, rostro serio, para pajarita, parece. Un personaje que saca partido del ritmo del car refinado, situaciones, composición, profundidad, ese cine burlesco del cual estamos hablando, ¿no? Uno de sus obras más interesantes es El Maquinista de la General. El Maquinista de la General, que en este caso, Buster Keaton es el que representa al maquinista. Él se ha querido alistar a. Es la guerra del norte contra el sur, planteada en Estados Unidos. Y bueno, pues no se ha metido en el ejército, pero al final, bueno, pues tiene que conducir un tren, o trata de liberar, perdón, ese tren, a Anabel, que ha sido arrancada por los nazistas. Y bueno, pues se convierte,
en un. If they had, he expects he might have been a civil engineer. Instead, he became the world's greatest inventor of the mechanical gag.
Soy fatal, esto no voy a tener que dejarlo. Es que no soy yo. No sé si se llaman altavoces o qué es, o es el internet. Soy bien fatal también.
His films were based on a fatalistic struggle with the mechanical forces of the world. Its human beings were generally depersonalized. But in his presence, inanimate objects came to life. Deck chairs, steamboats, locomotives, and water spouts. There were no doubles and no special effects. It was a real Buster Keaton on a real train, and the cameraman had orders to keep shooting until Buster yelled cut or was killed.
Me parece que voy a restringir que no vamos a poder hacer. Recomienda la profesora de la universidad que tengamos cosas de estas así de cine sonoro y por cortos, pues como que es muy difícil, ¿no? Bueno, pues Buster Keaton, continuamos con él, otro de las obras, el crepúsculo de los dioses, que tenemos. Y bueno, pues aparece Harold Joy, yo creo que será el tercer cómico, ¿verdad? Y lo vamos a intentarlo poner esa escena del hombre mosca, ¿vale? Pues otra vez, otro personaje muy peculiar, ingenuo, ese hombre con gafas, que aparte ahí. Situaciones en las que desafía la ley de la gravedad, vamos a verle colgado también ahora de ese reloj, ¿verdad? Con Chaplin y Keaton forma ese tríptico de cómicos, como dice el profesor Noriega, más importante del cine mudo. En su filmografía, películas que son muy reconocidas por el público, valoradas, El Estudiante Novato, Hay Que Me Caigo, y bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad? El hombre mosca, dirigida por Taylor, en el año 1923. Bueno, es que me resta no ponerla, no sé qué si la veremos o no, pero es que es tan fantástica, cómo va escalando por ese edificio y se va colgando. Empiezo a ver, no creo que sea donde estoy. Tienes que seguir hasta que me salga la policía. Él ha estado huyendo en ese edificio, se subió para arriba, está pasando la policía, y entonces, bueno, pues desde abajo están observando la gente. combina un poco una situación de drama, de escapismo, pero también, ¿no?, pues, sin oír de, la, de esos elementos pues, de carácter cómico. Entonces, pues, ¿qué van a ser inventados?
Thank you.
Bueno, nos vamos a avanzando. To be or not to be. Ser o no ser, ¿eh? Otra obra maestra, ¿eh? Vamos a ir cortando un poquito de aquí, ¿eh? Y seguimos avanzando. Venga, pues, ahí, pues. Continuamos. La explicación. Bueno, pues ahí tenemos Harry Landon. Ah, no, pensé que habíamos llegado ya. Sí, no sé, Harry Landon. Otro de sus personajes que aparecen, ¿eh? Por no tener que decir, también dentro de esa factoría de Max Shenen. Y bueno, pues representa o trabaja con, realizando incluso con la productora, con Frank Capra, Spoma en ocasión, aparece también el Hombre Cañón, ¿eh? Y bueno, pues esos splastics tradicionales que hablábamos antes, pues con desconfianza frente a las mujeres, su carrera también decae con el sonoro, como pasa a otros tantos, ¿verdad? Y bueno, pues ese burlesco se va transformando a finales de los años 20 con comedia, se generaliza el largometraje. La duración larga exige otro ritmo, guiones que han desarrollado diferentes situaciones, ¿eh? Y bueno, pues una sucesión, una línea más narrativa diferenciada de aquellos gags primitivos que hablamos. También la presencia laboral y social de la mujer tras la Primera Guerra Mundial, presencia. Y bueno, pues el papel que cobran Ernest Lubitsch, otro director del momento de comedias, director importante, en el cual se va a cristalizar esa tradición del vodevil, la ópera vienesa, la comedia del boulevard, comentamos ese refinamiento. La comedia con diferentes directores de cines que aparecen también en línea de humor de Beaumont, Montaver, etcétera, de Mill, y esa línea también del humor disparatado, absurdo. Ahí tenemos a Robert Hardy, el gordo y el flaco. Joder, tampoco lo habéis visto, el gordo y el flaco, ¿eh? Estos muchachos míos, ¿eh? En cuanto se amine de Paet, hacemos ahora otro curso sobre el cine. No. Vamos. Harry Lewis, vamos a ver, pero es que Tomás, insisto, es que el cine es el séptimo arte, ¿eh? Y seguimos diciendo, ¿por qué no está introducido en los institutos, ¿entendéis?, en las escuelas? Queremos opción a nuestros jóvenes, ¿eh?, a que se acerquen, aunque sea incluso voluntariamente, ¿no? Bueno, pues ahí vemos la comedia clásica americana, el screwball comedy, dice, el humor es absurdo. La mayor traducción de las películas, la llegada del sonoro de los años 20, proporciona el desarrollo de la comedia propiamente dicho, en oposición al cine burlesco, ¿no? Complejidad de historias, evolución del humor de la pantomima al gag, diálogos que se supone la realidad de crisis de cómicos, como he visto antes, de esos Keaton, Landon, Harold Joy, Chaplin, y bueno, pues aparece Laurel Oliver, el gordo y el flaco, que ellos sí que tienen sus comentarios, sus, hay como se llama una de las películas muy famosas, El Aviador, me parece que lo recuerdo, se llama una de ellas, que es interesantísima. Y aparecen actores nuevos, que también Gary Gunn, Stewart, Clark Gable, van apareciendo estos. Bueno, esa comedia sofisticada, esa comedia extravagante de los años 20 y años 30, y con Hattie Hepburn y estos artistas que estamos comentando. Una comedia sofisticada que se desarrolla en ambientes refinados, donde se ponen en relación personajes aristocráticos, diálogos, réplicas brillantes, situaciones equívocas, confusiones, elementos dramáticos, ¿eh? Y bueno, pues es verdad que hay una crítica hacia cierto orden social, a ciertas convenciones sociales, también a la hipocresía. Mira, veo lo que está diciendo por ahí María Antonia, dice, el hombre y el gordo y flaco, maravillosos, ¿eh? Mañana damos clase con el gordo y flaco, ¿eh? Empezamos con la billetera y luego, fijaros, tenemos que ver la última época del franquismo, la oposición al franquismo, hay diferencias, ¿no? Entonces, metimos que, como que no pega. A Lubitsch, otro gran mago, ¿verdad? De cine, un director tan significativo con obras como la que tenéis ahí, algunas de ellas, El ladrón de la alcoba, Ángel, etcétera. Otra vez la ternura que se muestra a los personajes, sátira política, ese refinamiento estético, ¿verdad? El uso creativo de la lisis, ¿no? El llamado Tope Lubitsch, y cómo no, esa obra de To Be or Not To Be, ¿vale? ¿Eh? Recordamos un poquito en qué consiste, es el año 1942, se lleva a cabo en 1942 la producción de Ser o No Ser. La Segunda Guerra Mundial, 1945, cuando se desarrolla. Estamos, por lo tanto, en la época de la Guerra Mundial. Y, bueno, pues, se desarrolla la narración en Varsovia. Está ocupada por el poder alemán. Y entonces hay un profesor que es espía, es de la Gestapo, que tiene que entregar una lista de colaboradores de la resistencia. Y, bueno, pues hay un grupo de actores que están ahí. Y bueno, pues, tratan de evitar que efectivamente se entregue esa lista al coronel Otacon Herhardt, y bueno, pues que es un general de, un coronel de la, del cuartel general de las SS, anotando que es una auténtica preciosidad, una maravilla, tanto la estética como el desarrollo dentro de un ambiente, ¿verdad? Pues, esa comedia extravagante, es como comedy, un subgénero de la comedia americana, que favorece el farocido como vía de escape hacia los años 30, los años 30 y los 40, pues, obviamente, pues, ese problema, lo que es el crash económico del año 1929 y, por supuesto, la posterior Gran Depresión que ahonda la crisis, esa superproducción que se ha en esa venta de acciones desmesuradas, ese empobrecimiento en general, que se ha producido con la Gran Depresión a partir del año 29, de los años 30, y que incluso también llega aquí a España. Bueno, pues el término Screwball Comedy, que significa loca, comedia, destornillante, podríamos decir, con personajes de antes, un tanto locos, realizándoles, tratando de resolver situaciones pues un tanto disparatadas. Es interesante que nos detengamos a verse decálogo, ¿no? Son personajes que pertenecen a clases altas, sus protagonistas, son un tanto loquillos, se dejan arrastrar por impulsos, no respetan moralidades, mujeres con leones como mascota que se van paseando, maridos que arrastran a sus propias mujeres, científicos que una vez que se echa por un mono que rejuvenecen, a los 20 años, mujeres que van descubriendo, incluso pues que llegan incluso un poquito a maltratar, aquí aparece, ¿no? Esas mujeres que incluso llegan a tratar de controlar a los individuos, una locura contagiosa. La mujer, como decía, que es la que lleva voz cantante, el protagonista masculino se ve arrastrado hacia situaciones inverosímiles, ¿no? Esas mujeres que son valientes, sumisas, etc. El hombre compañero de las mujeres nunca se presentan como héroes, sino débiles, inocentes, torpes, responsables, no tomen nota mucho de esto, El ritmo de este pedante, situaciones humorísticas, enredos, diálogos también cargados de ingenuosidad, de ironía, tienden a ser muy divertidos. Aparecen también historias de amor entre los protagonistas, ¿no? Que en un principio tenían imposibilitados, dificultados esos amores, y bueno, pues que al final, pues casi amor es imposible, ¿no? Que podemos decir. Una historia sencilla que suele esconder una crítica a las clases acomodadas, y bueno, pues también de cierto optimismo en esas películas y en esos personajes que se van diciendo al final. Algunos de ellos, Sucedió una noche, de Frank Capra. Otras pelis, bueno, que no puedo ponerlo, pero es que solamente me estoy viendo de imaginar a los hermanos Marx en esa sopa de ganso, que es genial, ¿no? Taxop, que os recuerdo un poquito qué es, ¿vale? Es la República Democrática, yo creo que voy a poner números estos, un segundito nada más, Lo pone, pues es que, es una, a ver, lo tenemos. No, vamos a dejarlo luego la otra, vamos a dejarlo para la una noche de la ópera. Pero recuerdo un poquito en qué consistía, ¿no? Un pequeño país centroeuropeo, Fredonia, a cuyo frente se encuentra, pues, el muy liberal Rufus Freyli, se ha amenazado por la dictadura de Silvania, y bueno, pues, se reconoce y aparecen unos espías por ahí, todos ellos se transforman en espías o personajes, pues, un tanto loquillos en este. Ahí tenemos a Grover Lacava, ¿verdad? Un maestro de la comedia, de historietas, cómo comienza su actividad en los años 20, también comienza esas comedias disparatadas, y bueno, pues dentro de esos esquemas que os he dicho antes de esas comedias excéntricas. Howard Hawks, también La fila de la niña, otra selección de recursos, lo voy a nombrar nada más porque si no, ya no nos da tiempo, y la noche la ópera, esa sí que la pongo porque también es uno de los momentos geniales del cine mundial. Y ahí tenemos a Groucho Marx, que yo creo que nos valdría para ahora también esta escena, con esos problemas que tenemos, si de corrupción y de letras pequeñas, de las preferentes, Las preferentes, yo creo que esto no puede valer,
Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca.
Con eso vos tenemos que terminar.
No sé qué me pasa, que es interesante. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo. Ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, esto no está bien. ¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de emplearnos una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
Eso sí que no me gusta nada.
¿Qué le encuentras?
Nunca segundas partes fueron buenas.
El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Se pegaron al árbitro y todo.
Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?
Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted?
Bien.
Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá.
No, no me gusta.
¿Qué es lo que no le gusta?
Sea lo que sea, no me gusta.
Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia, ¿listo?
Listo. Ahora en esta parte que sí que hay algo que no le gusta.
Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted?
Desde luego que no.
Bueno, quitemos un par de cláusulas. La parte contratante de la octava parte, ¿no?
No, me dijo que no.
La parte contratante de la octava parte,
¿no? Pues no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted?
No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal.
Me olvidé de decirle que no sé escribir.
No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Pues abriga un contrato, aunque sea muy pequeño.
Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice, si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas.
Pero yo no sé si...
No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria.
No me digan que ahora tenemos que vacunarnos.
Venga, se lo ha ganado, por idiota.
Gracias.
Vacunar.
Se lo daré a Ricardo. Causará la sensación en Nueva York. ¿Podría decirme dónde está la señora Spatri? Mírenlo, ahí sí está.
Bueno, pues nada, vamos, terminamos. Bueno, pues ya de este tema paso a la diapositiva rápido, ¿vale? Ahí tenemos a Herbu, ¿verdad? ¿Sí? Con todo lo que supone, diferentes actores. Y
¡camarero! ¡Camarero!
Uy,
¡camarero!
Espera, que no,
¡camarero! ¡Camarero! Diga,
no,
señor. Oye, Claro, diga. ¿Qué tienes para
cenar?
Todo lo que quieras.
Tomar
jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva.
El camarote
no es un cuatro. Es un cuatro. Uno de cada clase.
Tomar nota, ¿eh? Esto tenéis que ponerlo. Bueno, pues vamos a decir que estoy un poquito tarde. Bueno, pues diferentes intérpretes de comedia que aparecen. Pues eso, Preston Starfest, ¿verdad? Con otras obras y directores. Y bueno, pues otra de las obras impresionantes, tanto la de Vicente Minnelli, mi desconfiada esposa, como ese desayuno con diamantes, ¿no? También de Blas Edwards, ¿no? Como digo, ya no me paro. La reina de África, ahí tenemos otra vez a Humphrey Bogart y a la Hereford, pues en ese episodio, navegando por ese río que ya no es una navegación casi física, es una navegación interior, ¿no? Estamos situados en ese conflicto, en la guerra mundial, ¿no? Y es África también otro teatro de operaciones entre las potencias, y ahí vemos ese melodrama entre los, esa comedia, el melodrama entre los dos personajes. Diferentes directores de aquella época, Bill Wilder, Story Donen, Woody Allen, Bruce, Harry Lewis, ¿eh? Billy Wilder, pues bueno, pues con esa falda hacia lo loco, que también, debido al tiempo, no podemos entrar, pero una de las películas más no solamente de batallera, sino de las, digamos, más populares en todos sentidos, ¿eh? Con la Marilyn Monroe, recordáis que aparece ahí Tony Curtis y Jack Lemmon, ¿verdad? Que están metidas, están huyendo de la mafia porque han sido testigos de una el asesinato y demás, y se meten en una con un grupo de chicas que pertenecen a una banda de música, y bueno, se hacen pasar ellas también por mujeres, y todas esas comedias que se establecen pues, en las imágenes en el tren, ¿verdad? Y bueno, pues una imagen también muy, muy tierna, muy cómica también de la Marilyn Monroe. ¿Vale? Es el Doren con Arresco, dos en la carretera, ¿vale? Y bueno, por favor, ¿eh? Esto, a Peter Seller, ¿eh? Ahí le tenemos trabajando en esa película de Blake Edwards, que es The Party, que es el Guateque, año 68. Nosotros no podíamos ir a muchos sitios con Madrid. Bueno, sí, podemos ir, íbamos a Millares, íbamos al cine. Y recuerdo como aquella tarde de ver el cine Capitol, que lo recordaré en Madrid, a Peter Seller, bueno, esta era por favor verla, ¿eh? Además, murió hace mucho Peter Seller. Bueno, pues verla porque es cuenta la historia de un actor fracasado que le echan, pero por unas se confunden, le mandan una invitación y se van a una gran parte, una gran fiesta, y bueno, es genial, ¿vale? No cuento nada, pero pues de verdad, si podéis, tenéis que verla, por todos los golpes que aparecen, y no pararéis de reír porque es una auténtica maravilla. Bueno, pues vamos a quedar por aquí, ¿vale? Poco más, ¿de acuerdo? Nos veremos el próximo día a Jerry Lewis con el botones, que tenemos también por aquí, Y bueno, quizás es un cine necesario, dado los tiempos de seguridad que corren, ¿verdad? También un cine necesario, ¿vale? Que Mel Brooks, otro, etcétera. Bien, nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Y como bueno, os pondré entonces os cuelgo los resúmenes, ¿ok? ¿Vale? Y vemos la segunda parte de este tema, el tema de sonrisas y lágrimas, que se llama así. Y bueno, podemos tener antes. Bueno, María Antonia, pues, muchísimas gracias a vosotros también, a mis chicas que también estáis por aquí, ¿vale? Espero que hayáis estado, no sé, divertido, pero bueno, acercaros a este mundo del cine que no están muy acostumbrados los jovencinos a verlo, ¿vale? No es que nos tenemos que examinar de estas cosas, bueno, vosotros tenéis que examinar de esto, y bueno, pero también es cultura, es importante. María Antonia, nos vemos hasta la semana que viene, ¿ok? Venga, un abrazo para todos.